Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les quiero dar la bienvenida a una nueva edición de Enfoque Público. Jueves 16 de enero, son las 5:04 de la tarde y estamos en el programa que tiene como intención darle una segunda mirada a lo que está pasando en Chile y el mundo. Mi nombre es César Leiva y nuevamente voy a estar en la suplencia de nuestro querido conductor Julio Isamit, a quien le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido dueño de casa que está en España. Ya va a estar pronto de vuelta acá. Y recuerden que ustedes pueden ser parte de esta discusión. ¿Cómo lo pueden hacer? Es muy fácil, es muy sencillo. En nuestro TikTok, en nuestro Instagram, en nuestro ex, arroba enfoque público, arroba enfoque 921. Omita el público ahí. Bueno, pasamos a hablar un poco, antes de presentar a... Estoy bien acompañado acá, porque después de 2 años y medio de tramitación en el Congreso y mucho más de discusión pública, el gobierno y Chile Vamos anunciaron un complejo acuerdo en materia previsional. Y para hablar de esto y mucho más, me acompañan en el panel Constanza Gajardo, de Pacto Social. ¿Cómo estás, Constanza?
Bien, feliz de estar aquí con ustedes, César. Volver a la agricultura. Yo vengo harto de invitada, pero siempre online. Y ahora estar aquí
presencial
es muy rico. Muy rico estar en los estudios de la Radio Agricultura 92.1 en la región del Maule.
Qué bueno, pasando el dato para la gente del Maule, entonces. Y también con Antonia Rusi, de la Fundación para Progreso. ¿Cómo estás, Antonia?
Bien, tú, César. ¿Cómo estás, Constanza? Qué bueno estar aquí. Me uno a las palabras de la Connie, que de verdad, venir a la radio es un agrado, lo máximo esta radio.
Si tú eras como panelista habitual en varios programas acá.
¿Sí? No, me gustaría, pero no me pescan tanto como tú crees.
No, yo te he visto. Bueno, pero hablando nuevamente, vamos a pasar a la materia entonces, lo que nos convoca, que es el tema, o sea, es el tema este de las indicaciones que se presentaron entonces. Entonces, voy a partir contigo, Antonia. Quiero que pueda analizar acá los pros, los contras y los riesgos de este acuerdo de pensiones, según tú. ¿Cómo lo ves?
Mira, la verdad es que yo tengo una opinión que es bastante poco popular, si es que así se ve, y me gustaría dártela como desde distintas perspectivas. Uno es porque creo que es una reforma que nace de una discusión que fue motivada con un gran componente ideológico y cuya intención no necesariamente fue la más positiva. Yo creo que esto es una discusión que sin duda era necesaria. Yo sí creo que hay una reforma en el tema previsional, era algo que efectivamente era necesario, pero creo que lo que la movilizó y la razón por la cual se inspira, la verdad es que tiene un componente muy ideológico que no necesariamente está ligado a la mejora de las pensiones de los chilenos. Creo que, yendo a lo más duro, no es una reforma que, según lo que he leído de los distintos expertos que han ido hablando y de lo que pude concluir del debate que se generó, creo que es una reforma que tiene grandes componentes de reparto, en el sentido de que te obligan a prestar, sobre todo en el punto de que te obligan a prestar recursos al fisco y el hecho de que su rentabilidad sea más baja a lo que me generaría en una AFP. Creo que en ese sentido tiene un gran componente de reparto. ¿Por qué? Porque uno, porque es coercitivo, y dos, porque obviamente también a mí me estarían castigando mi rentabilidad, y en ese sentido a mí no me gusta ese elemento. Creo que en el tema del bono tabla, esta como compensación hombre-mujeres en las previsiones, es una discusión que sin duda es interesante, pero son cosas que creo que se deberían pagar por impuestos generales y no necesariamente con este componente de efectivamente repartir parte de las cotizaciones, parte de los ahorros previsionales de algunas personas para cubrir el de otros. Creo que en principio no está bien y no me parece que va a ser lo más rentable para los chilenos. Y en ese sentido creo que también, volviendo al tema más político, pero más desde el debate de la intelectualidad pública, creo que ha sido una discusión que ha estado teñida por muchas cosas, ¿verdad? Yo he escuchado muchas voces de la discusión pública que están súper a favor con este acuerdo, o bien estaban a favor antes también de que se acabaran la AFP y que hoy en día dicen no, pero es que todo por el acuerdo, etcétera, pero que son al final las mismas personas, de decir como, y de castigarle a la derecha o recriminar a la derecha, por así decirle, como, oye, pero ¿por qué es tan feo para la derecha hablar de reparto? ¿O por qué a la derecha, o incluso desde los sectores de la derecha, hablar de que por qué nos costaría tanto hablar de solidaridad? Y yo creo que ese es un punto tremendamente relevante porque da cuenta del gran componente ideológico que hay dentro de toda esta discusión, incluyendo varios sectores de la misma derecha. En el sentido de que hablar de reparto para algunos grupos de un enfoque más liberal, si se quiere, no es que sea un pecado, pero obviamente es un elemento que es tremendamente dañino para nuestras pensiones porque ya conocemos su resultado, la historia de nuestro país ha conocido los resultados y las consecuencias que eso puede tener, y creo que es absolutamente legítimo para muchos sectores y para muchas personas que han estudiado la historia de nuestro país, tenerle mucha animadversión, no la palabra, al concepto y a lo que implica el reparto, sea más chico o sea más grande el porcentaje de reparto que exista, y en ese sentido creo que hay que tener mucho cuidado con los principios de los cuales se está hablando, y creo que se ha mirado como muy a huevo el decir, oye, cuidado con el reparto porque realmente es un elemento que es tremendamente importante y que puede tener y puede afectar no solamente nuestras pensiones, sino que al mercado de capitales en general. Entonces, en ese sentido, creo que es una discusión que ha sido muy amplia, que ha sido compleja, porque ha sido larga, y ha incorporado varios sectores de del debate político, pero creo en ese sentido que el llegar a un acuerdo por llegar a un acuerdo no me parece que sea necesariamente lo mejor. Creo que técnicamente, e incluso varios expertos técnicos en esta materia, muchos de ellos han dicho, sí, desde lo económico y desde lo previsional no es lo mejor, pero sabes que políticamente hay que llegar a un acuerdo. Incluso economistas han dado esa opinión. Lo que a mí me dice es que para mucha gente no es el mejor acuerdo, pero la idea de tener que llegar a un acuerdo es superior a lo que se está haciendo técnicamente. Entonces, eso a mí obviamente ya me da muy mala espina en ese sentido, y lo encuentro lamentable porque creo que las cosas ideológicas y como este muñequeo político prevaleció por sobre la sensatez, por sobre la realidad y por sobre las recomendaciones técnicas respecto a esta reforma.
Antonia Rusi, que dice que es una reforma motivada con un gran componente ideológico. ¿Y tú, Constanza Gajardo, cómo lo ves?
O sea, totalmente, y no solamente el debate de pensiones, sino que uno empieza a ver todos los debates relevantes que hemos tenido en los últimos años en Chile, y todos han estado sumamente motivados por la ideología. Y cuando la ideología se cruza con tanta fuerza en los debates que tienen componentes técnicos tan grandes como el debate de pensiones, obviamente uno se pone nervioso, porque uno dice, bueno, están mirando con la calculadora electoral temas que van a incidir no solamente en esta generación, sino que fuertemente en las futuras generaciones. A mí me llama mucha atención que en este debate están súper poco presentes los jóvenes, y justamente nosotros los jóvenes, quienes estamos hace menos tiempo en el sistema, somos quienes vamos a tener mayores repercusiones respecto de lo que pase hoy día con este acuerdo y la futura reforma. A mí me parece que no es un acuerdo tan malo, pero a mí sí me parece que hay componentes que como reforma no están siendo abordados, que sí deberían abordarse en una reforma de pensiones. En primer lugar, todo el tema que tiene que ver con la informalidad. En Chile tenemos casi un 30% de informalidad, y claramente esta reforma nunca ha tocado el tema. Yo seguí de cerca las comisiones, no fue un tema, a mí me llamó muchísimo la atención, porque ¿cómo esperamos que en Chile vayan a ser más los que vayan a cotizar si cada vez hay más incentivos para ser informal?
Sobre todo las mujeres.
Sobre todo el caso de las mujeres. Entonces, de repente hablan mucho por las mujeres, hablan mucho por nuestras pensiones, pero bueno, las mujeres son quienes están en más situación de informalidad. Entonces, cuando antes de preocuparnos de la jubilación de ellas, preocupémonos que tengan empleos y empleos formales. Y esa discusión no ha sido tocada en esta discusión. Y lo segundo, que a mí me parece que es algo también sumamente relevante, súper impopular, pero me llama muchísimo la atención que todavía no hablemos de que tenemos que darle más años a la edad de jubilación. En Chile Hoy día las mujeres no se están jubilando a los 60 años, las mujeres en promedio se jubilan a los 63 años, y eso es porque necesitan trabajar más. Y no solamente por un componente económico, también hay un componente de que estamos viviendo más, necesitamos alargar nuestras vidas profesionales, nuestras vidas laborales. Eso trae un montón de otros incentivos positivos. Yo cuando trabajé en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y nos tocaba trabajar mucho con los adultos mayores, ellos mismos decían, qué ganas de sentirnos útiles. Y todo esa discusión, que pareciera que es una discusión como separada de la reforma de pensiones, a mí me parece que también podría haber tenido un muy buen lugar acá, y nadie quiere tocar nada de este tema. Entonces nadie habla de esto que todos los técnicos de todos los lados dicen, necesitamos aumentar la edad de jubilación porque no da para más. Los 60 años para las mujeres es una edad demasiado baja, los 65 para los hombres también. Entonces tenemos que dar esa discusión y eso no lo hemos incorporado al debate. Entonces yo me empiezo a poner media nerviosa cuando veo que los técnicos por un lado están diciendo, bueno, acá al parecer esta reforma no va por buen camino, y por otro lado cuando uno ve que temas tan relevantes como la formalidad en el empleo y como la edad de jubilación no son tomados en cuenta, y se prioriza un acuerdo que se saca a la rápida, como venimos viendo todos los últimos temas de política pública, y ahí uno se pone nervioso y uno dice, bueno, mejor hagamos doble check. Yo creo que mejor que sacar un buen acuerdo es sacar una buena reforma. Entonces ahora hemos visto como con mucha preocupación hoy día, están sesionando en la sesión de la Cámara del Senado, están sesionando, y uno dice, bueno, o sea, más que apurarse en sacar la cuestión, saquemos una reforma que realmente sea buena para Chile. Escuchemos las voces disidentes que no están diciendo disidencias simplemente por obstruir, claro, o por obstruir la discusión. Todas las AFP están acostumbradas a tener competencia. Ya históricamente han tenido competencia las AFP. Entonces esto no es nuevo para ellos. Las AFP quieren competir, pero quieren competir en un campo de certeza jurídica, en un campo de tener más o menos claro cómo se va a llevar esto adelante, y hoy día vemos que quedaron muchos elementos poco resueltos. Yo veo que el Ejecutivo tampoco quedó tan contento con esto, sus adherentes tampoco quedaron tan contentos, entonces como que pareciera que es una reforma que no deja contento a nadie, y que yo creo que habría que hacerle un doble clic.
Constanza Gajardo, que dice que no encuentra que sea un acuerdo tan malo, pero que toca temas trascendentales, y que no toca temas trascendentales como la informalidad y el no aumento de la edad de jubilación. El economista Salvador Valdés, que hoy día salió en varios medios, dice que van a bajar los salarios líquidos de la clase media. ¿Cómo lo ven ustedes, Antonia?
Bueno, yo creo que también eso es parte de lo que estábamos hablando, ¿verdad? O sea, en este sentido de que se le carga mucho al empleador, y al final eso obviamente va a interferir en todo lo que es el mercado laboral. Y eso, bueno, yo la verdad es que me parece que es una buena declaración, es una declaración valiente, y no solamente eso, dijo al final, y muchos de los otros líderes del empresariado chileno también sacaron la voz y vinieron a decir, cuidado, porque este tipo de cargos al empleador, a los que más van a afectar, obviamente va a ser a la clase media, que es la que siempre sale más trasquilada con este tipo de reformas tan sonantes, ¿verdad? Estas reformas que se muestran como lo mejor que le ha pasado al país, pero que guardan muchas cosas debajo de la alfombra. Y yo creo que en ese sentido son voces que tenemos que escuchar, no solo porque ellos son los del empresariado, sino que también desde las pymes han hablado mucho en el sentido de que, ojo, nosotros no tenemos la liquidez para cubrir este tamaño de cotización. Entonces, es lamentable porque ahí uno ve también los guiños ideológicos de una reforma. Y no solamente los guiños ideológicos, sino que los guiños de presión de los sectores que sabemos que no necesariamente querían esta reforma, pero que lo hicieron por una cuestión política. Entonces, a eso es lo que voy con que creo que es una reforma que no se inicia y no fue inspirada con preguntas correctas en el sentido técnico, de decir, bueno, ¿cómo realmente mejoraríamos las pensiones de los chilenos? Y sacar los datos duros, puro y duro, y hacerlo funcionar, sino que tiene un componente mucho más ideológico y más político. Pero también porque creo que no intentó responder esas preguntas primero, pero además porque ni siquiera quiso ver cómo funcionaba la realidad, y cualquier persona que haga ver esa realidad es catalogada, como bien dijo la Constanza, como alguien que quiere obstruir, que simplemente quiere obstruir. Lo hemos visto también en los medios cómo han tratado a varias figuras del Partido Republicano, por ejemplo, por las reacciones que tuvieron ante estos elementos de reparto, digamos, y no por defender a republicanos, pero al final fue una postura que fue como, bueno, ellos los que siempre quieren detenerlo todo. Y al final tenían un argumento basado en lo técnico y basado en las consecuencias que podía tener esta reforma.
Kast dijo que esta era una bomba atómica.
Sí, y que, bueno, y hoy día, de hecho, en la mañana, en Hablemos en Off, tres periodistas que la verdad es que admiro muchísimo, son extraordinarios, pero uno de ellos habló de que esto de que se estaba, atacando a...
No hay problema con esto.
No tengo nada con ello en todo caso.
No sabes ni qué soy, así que perdón,
pero no fue con querer.
Matías Río escucha este programa, y es cierto, lo sé por ahí.
Ah, mira, qué bueno. No, pero uno de los periodistas a quien respeto mucho dijo que al final le parecía un poco absurdo de esto de que Kast, que dijo que estaban atacando a la Constitución, y cuidado con las palabras, porque el tema de la Comisión Constitucional, ellos la quisieron votar. Entonces, yo no entendí mucho ese argumento, porque al final es justamente como a pesar de que ganó el rechazo y que se optó, que el país optó por esta Constitución, justamente este sistema de pensiones es uno de los grandes elementos y las grandes estructuras que yo creo que han llevado a nuestro país, bueno, no ahora, pero en su momento, a surgir como surgió. Evidentemente necesitaba arreglo, pero yo creo que de alguna manera u otra se comprobó en varias ocasiones de que era un buen sistema. Y en ese sentido me ha llamado mucho la atención esta sobre reacción a personas que dicen lo que siempre han estado diciendo. O sea, si una persona me dice, oye, yo creo que este es un buen sistema y siempre ha dicho lo mismo, y una de las razones por rechazar el primer mamarracho, me refiero a la primera instancia de convención, te dice que era porque justamente este era uno de los sistemas que buscaba defender, y la convención era uno de los sistemas que buscaba destruir, creo que está yendo súper en línea con lo que esa persona cree y ha defendido a lo largo del tiempo, pero además porque tiene argumentos técnicos que a mí parecen son tremendamente válidos y evidentemente que para mí son los correctos. En el sentido de los componentes técnicos de la reforma, no necesariamente de todo lo que diga José Antonio Kast.
Nos vamos a una breve pausa comercial. Constanza, volvemos contigo a la vuelta, pero tenemos que ir a la pausa comercial. Así que no se separe nuestra sintonía y ya volvemos acá en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APP y Cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Mercoempresas como la AFP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APP y Cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fuente merco.info/cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas del Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta acá en Enfoque Público y me acompañan Constanza Gajardo, Pacto Social, y Antonia Rusi de la Fundación Pro Progreso. Y vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. Nuevo Campus, Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, impulsa nuevo polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial, Universidad San Sebastián. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Empresa de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo va a querer la que te da más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No deje la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Ya, vamos a retomar entonces. Constanza, te he dicho que te iba a preguntar entonces sobre una declaración, pero prefiero preguntarte sobre lo que dijo la ministra Jara, porque a Antonio le había preguntado lo que dijo el economista
Valdés. ¿Qué dijo la ministra? La ministra que, buena para hablar, buena para bailar también.
Se iban a bajar
también
los salarios líquidos de la clase media, pero la ministra Jara también dijo otra cosa, que este no era un acuerdo perfecto, pero que era un gran avance. ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, habría que preguntarse si es un gran avance, ¿para quién es ese gran avance? Uno esperaría que en una reforma de pensiones el gran avance estuviera para las pensiones de los próximos jubilados del país. ¿Es así o no es así? Para eso, ¿qué necesitamos que también avance? Necesitamos que avancen las pymes, las empresas, necesitamos que todos los sectores regulados tengan ciertas reglas claras, y pareciera que eso no es tan así, porque salieron todos diciendo, hey, paren, porque tenemos una situación económica súper complicada en el país, estamos creciendo muy poco, y todas estas cosas se vienen sumando a un montón de normativas que vienen a dificultar que Chile siga creciendo. Tenemos las 40 horas, la ley Karim, que también significa un montón de trabas burocráticas al interior de una organización. Entonces, vamos agregando una y otra vez, estuvimos discutiendo la reforma tributaria, probablemente vamos a volver a esa discusión. Entonces, yo veo que cada vez en Chile se hace más cuesta arriba poder emprender, sobre todo para los chicos. Y cuando tenemos poca empleabilidad formal, tenemos poco crecimiento en el país, es muy difícil que vayamos a tener buenas pensiones a futuro. Entonces, claro, habría que preguntarle a la ministra Jara, ¿es un acuerdo bueno? Yo sé que siempre es bueno, a mí me gusta la política de los acuerdos. Qué bueno sería que realmente todos se sentaran a la mesa a conversar, que yo creo que también ha habido un poco de ese ánimo para este acuerdo. Por eso yo creo que este acuerdo no es tan malo, porque sí estuvo motivado desde el principio por una intención de intentar llegar a algo, acordar algo. Hubo mucha sentada a la mesa a conversar. Entonces, yo creo que eso es bueno. Las buenas intenciones, o sea, uno igual las premia, sobre todo cuando estamos tan escasos de ellas en la política pública. Pero no es suficiente. Tenemos que tener una buena reforma de pensiones, y para eso tenemos que, sobre todo, ver cómo están las bases económicas del país y ver qué elementos están faltando que se suban a la mesa.
Pero, Constanza, si no es tan mala, toquemos el tema de la famosa minuta que todos están hablando en redes sociales, que es una minuta,
que no sabemos,
para que
no
sepan,
sabemos.
Que es una minuta del gobierno que se envió a parlamentarios. Esto lo consignan varios medios de comunicación, de comunicaciones.
A mí me llegó la minuta.
¿Y qué dijo esa minuta?
Lo escuché en la radio, que se sí esa minuta, pero a mí no me llegó.
Es una minuta cortita de dos páginas que establece ciertas consignas con la que en el fondo el gobierno quiere ir a alimentar a su barra brava. Y en el fondo va muy alineado con esto es el primer paso para que se termine la AFP, con esto vamos a avanzar, como que en el fondo en este ánimo un poco
que arrollador. Acá, dice, dijo que este proceso de cambio al sistema de pensiones abre la puerta para futuros cambios que terminen con las AFP y fortalezca la seguridad social.
Es que yo creo que, claro, eso es el objetivo final, o sea, sería muy iluso de nuestra parte pensar que ese no es el objetivo que tiene este gobierno. Obviamente no lo ha logrado hacer porque no tiene los votos, no hay suficiente capacidad para poder lograr eso en el debate, pero de todas maneras es lo que está detrás, es la ideología que está detrás y la que han mostrado una y otra vez en los debates constitucionales y en los debates que se han dado anteriormente en la Cámara. Entonces, a mí me parece que esto más que nada viene como a demostrar lo que ellos son, lo que ellos piensan y lo que eventualmente les gustaría lograr. De todas maneras, el acuerdo que se logró, yo diría que no va en esa línea, o sea, no podría decir que es un acuerdo que va en contra de las AFP o que realmente tiende puentes reales para eliminarlas. Sí, genera más competencia, pero a mí me parece que eso es positivo. Yo creo que eliminarlas no es tan real esa crítica de que con esto estamos sembrando un camino para eliminar las AFP. Yo creo
cortito, para cambiar de tema, pero ¿es un buen o mal acuerdo para Chile?
Yo creo que es un buen acuerdo para Chile, pero se necesitan incorporar más elementos para que sea una buena reforma para las jubilaciones de nuestro país.
Antonia, cortito también, ¿es un buen o mal acuerdo para Chile?
Honestamente, a mí no me gusta para nada. Yo creo que desde mi posición o desde lo que yo creo que siempre deberíamos, como lo están haciendo la mayoría de los países desarrollados, que algunos de ellos tienen un sistema previsional mixto, pero es mixto pasando al de cotización individual, digamos, al de... Perdón, se me fue el término.
¿Al de reparto?
No. Bueno, a cotización individual no estatal, sino que...
¿Seguridad social?
No. ¿Se me olvidó el término típico? Bueno, después me voy a acordar. Pero está pasando a cotización individual, que los fondos se vayan a las personas y no a un reparto y no sean como con este préstamo de que yo le doy al Estado y el Estado renta mucho menos que los sistemas de... capitalización individual. Esa es la palabra, imagínate la palabra.
Estoy esperando acá en el chat.
Pero
se lo dirigen a veces.
Pero claro, en el fondo el mundo está yéndose a capitalización individual y no así a modelos como este. Y yo creo que eso dice mucho, yo creo que eso nos está avisando y diciendo de que estamos yendo justamente por el lado contrario. Deberíamos mejorar nuestro sistema previsional de todas maneras, pero creo que estamos yendo en la línea incorrecta. Y así como acabar con la AFP, mira, yo creo que la línea va hacia el lado contrario a la capitalización individual, entonces para mí no es tan loco pensarlo. Ya están bastante golpeadas las AFP. Y me parece lamentable porque realmente yo creo que este es un tema que se pudo haber defendido antes y se pudo haber conocido y haber solucionado estos problemas antes, si es que hubieran existido voces que defendieran dicho sistema con más fuerza y con más convicción. Un libro que es muy bueno, que a mí me ayudó mucho a entender la importancia de la capitalización individual, es el nuevo libro lanzado por José Ramón Valente, que se llama Pioneros del Capital, que hace pura entrevista de los grandes pioneros del capital de Chile, como una historia, pero en ellos la verdad es que es muy interesante porque se conversan temas que son demasiado atingentes a nuestra realidad. Entonces uno dice, ¿y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Porque te lo explican y te explican los errores y por qué se dieron esos errores del mismo sistema y cómo podrían solucionarse. Entonces yo en ese sentido, para mí esto era cortito, pero no fue cortito, perdóname, no es una buena reforma.
Bueno, de todas maneras estamos a tiempo, o sea, esta tramitación falta, como que de repente pareciera que ya se hubiera acabado la tramitación y en verdad todavía quedan etapas. Entonces a mí me parece que también esto ha sido bueno, que esto se esté discutiendo tanto, ojalá que estas discusiones lleguen a las familias, porque de repente yo sentí, sobre todo en la segunda discusión constitucional, cuando este tema estuvo bien comentado y al final el slogan de con mi plata no llegó a las casas, esto fue, perdón, el primer proceso constitucional llegó a las casas de las personas, yo creo que eso es súper bueno, nos hace súper bien como país que las discusiones lleguen a las casas. Entonces ojalá esta cuestión se empiece a discutir más en las casas, las personas empiezan a ver que, bueno, no da lo mismo quién administre mi plata, no da lo mismo cuánto se administre, no da lo mismo de qué manera, no da lo mismo dónde se vaya a invertir. Entonces a mí me parece súper relevante que esto sea tan parte de la discusión pública ahora, y ojalá se vea representado en que alguna de esas cosas que vayan saliendo de las voces ciudadanas vayan mejorando el acuerdo.
Interesante.
Oye,
discusión.
Oye, yo quiero mandar un saludo a la Mara Xaini, que me está retando porque me dijo que ella sí me mandó la minuta, pero yo no la pesqué y es verdad, me la había mandado. Yeah. Así que perdón, Mara, y gracias porque me ayudó, porque me dijo que era caballito individual que se me había olvidado.
Mara Xaini es de nuestro chat colaborador, así que ahí bien pendiente. Un saludo para Mara Xaini. Y me preguntan también por interno que si podemos repetir el libro que estaba recomendando recién, lo tengo acá, Pioneros del Capital, de José Ramón Valente. Yo lo quiero llevar a otro tema, entonces, que fue un tema con el que empezó con la pata izquierda el gobierno este año 2025. Estamos hablando de la famosa Casa Allende, y es que la bancada de Chile Vamos ingresaron hoy día el requerimiento al Tribunal Constitucional para destituir a la senadora Allende. Antonia, ¿es factible la búsqueda de la destitución de la senadora?
Sí, o sea, muy factible. O sea, yo creo que algo que está clarísimo en la legislación, ¿verdad? O sea, es una cuestión que se han tratado de escudar por la trayectoria de la senadora. Y creo que, bueno, lo dijo Carolina Toa hoy día, como espero que no dañen su imagen, y ella es una persona que siempre ha actuado de tan buena fe en pro del país, y ha sido una excelente política y ha dado su vida para esto. Pero la verdad es que a la hora de los que hubo, eso no importa. ¿Tú cumpliste con la ley o no? Y ese es el punto central y fundamental, y creo que con eso lamentablemente hay que ser tajante. Creo que no hay yo no soy nada de ilusa con esto. Yo creo que no hay forma de que esto se le haya pasado. No entiendo cómo se les habría pasado un tema así. Yo creo que esto lo tendrían más que claro, y creo que o sea, es el rol y es el deber de la oposición de, por lo menos, llevar esto a cabo, no con la intención de sacarla del cargo, no que esa no sea la intención, sino que de aclarar qué pasó. Y si es que efectivamente hubo una violación a la Constitución, bueno, tendrán que pagar con el castigo que ello le amerita, pero esto de plantarse como, bueno, no, es que esto no puede ser, porque es alguien tan reconocido, como la falacia a la autoridad, o porque es alguien que todo el mundo está de acuerdo con que ha sido una gran política para Chile. Mira, no sé si está todo el mundo de acuerdo de primero, pero de ser así, de todas maneras, la ley es para todos igual, y yo creo que muy bien la oposición ahí, y creo que es justamente el deber de la oposición de poner estas cosas en orden y de preguntar, de cuestionar y de aclararlo, y de que si efectivamente se ve que ella no tuvo nada que ver o no sabía y efectivamente se comprueba, bueno, estará bien, no le pasará nada a ella, seguirá en su cargo, pero hay que seguir con esto sí o sí. O sea, me parece que cuestionarlo es tremendamente cuestionable, a su vez, valga la redundancia.
Constanza Gajardo, te hago la pregunta sobre el mismo punto.
Sí, bueno, lo primero, hubo muchas dudas respecto de si es que el contrato de compraventa estaba perfecto o no. Yo creo que esa discusión a lo largo de esta semana ya fue quedando un poco más claro, que fue claro que el contrato fue celebrado, estaba perfecto, y como que había poco espacio para creer algo distinto. Yo al menos ya los últimos días no escuchaba a ningún civilista hablar de la posición contraria. Entonces creo que cuando hay un incumplimiento evidente a una norma constitucional, no queda otra, en el caso de la senadora, que aceptar, que reconocer que incurrió en un error grave, en un desconocimiento, y aceptar la remoción. Eso es lo que haría un político que le quiere hacer bien a Chile. Ponerse primero en la fila para decir, yo estoy bajo el nivel constitucional, yo tengo que cumplir con las leyes tal como todos. Por eso también me parece muy bien lo que ha hecho la oposición. A mí me parece que había que ir a todas las instancias correspondientes, había que ir al Tribunal Constitucional. Yo creo, de todas maneras, que el Tribunal Constitucional va a terminar... el Tribunal Constitucional ha sido históricamente muy respetuoso, quizás en exceso, de todos aquellos cargos que son elegidos por votación popular. En general, tocan muy poco a esos cargos cuando se han equivocado, hay mucha jurisprudencia que avala eso, entonces yo creo que probablemente acá no va a pasar nada. Pero aquí, a mí al menos sí me queda muy en evidencia que hay algunos que se creen y han creído siempre que están por sobre la Constitución y las leyes, y a mí como ciudadana eso me tiene muy agotada, eso lo veo constantemente en la región del Maule, como la gente dice, bueno, me agota muchísimo, y esto pasa en todo Chile, me agota muchísimo que hayan algunos que estén por sobre la ley y la Constitución. Y esto ha quedado muy en evidencia, que intentaron sacar a una ministra y pensaron que con eso iba a quedar todo tranquilo. Bueno, no es así, los chilenos ya dejamos de ser tan tontos y en verdad somos capaces de darnos cuenta que cuando alguien hace un error de este nivel, además que es bien inentendible que una senadora conozca tan poco de la Constitución, sobre todo habiendo tenido años de debate constitucional, era una norma de la que se discutió mucho, entonces también uno empieza a dudar, bueno, si ni ellos conocen las normas que están intentando cambiar y modificar, o sea, ¿qué esperamos del resto de la política?
Nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos, no se separe de nuestra sintonía.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta en Enfoque Público, último bloque, junto a Antonia Rusi de la Fundación para el Progreso y Constanza Bajardo de Pacto Social, y saludamos a quienes hacen posible nuestro programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Nuevo campus, ciudad universitaria de la Universidad San Sebastián, impulsa nuevo polo académico y científico de más de 30.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad empresarial. Universidad San Sebastián. Aire Security, empresa de seguridad. Hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Yo voy a volver a las palabras de Antonia, que mencionó este punto de prensa que hoy entregó la ministra Toá, en donde se refirió a la ministra Fernández y a la senadora Allende, en donde ella decía que eran personas rectas. ¿Se puede ser una persona recta en realidad si actúa de mala fe, Antonia?
Mira, una pregunta igual complicada, porque, no sé, todos nos equivocamos, digamos, o sea, como que cualquiera puede hacer cosas por equivocación. Lo que creo que no está bien es decir y asumir que todos la vemos de la misma manera, o de que, en el fondo, como que la ministra Toá como que dijo, es una persona buena, como no tenemos que ponerla en duda. ¿Y quién es ella para decir que los chilenos no tenemos que ponerla en duda cuando estamos viendo que aquí hay una tremenda irregularidad? Entonces, me parece que desde la perspectiva de la ministra Toá, es tremendamente totalitaria su posición, que no es la primera vez que lo vemos así, de decir como, oye, a ella sí que a ella sí no la podemos tocar, ella es la intocable. ¿Cómo la ponemos en duda si ella ha tenido una trayectoria increíble, apelando a la trayectoria? Pero bueno, estamos viendo una irregularidad y lo que tenemos que hacer es al menos cuestionarnos si es que aquí hubo mala fe. Entonces me parece que ha sido también la tónica de este gobierno, de decir, oye, pero esto no puede ser, ¿cómo nos cuestionan así? Como que ellos fueron los intocables. Y ahí me quiero unir a las palabras de la Constanza cuando dice que existen personas que están por sobre la ley. Y yo creo que Toá, con esas palabras, da cuenta de que efectivamente ella sí piensa así. Ella piensa que existen algunos amigos de ella que están por sobre, no solamente la ley, sino que el escrutinio público. Cuando son personas que están constantemente en el escrutinio público, y así tiene que ser, porque esa es la forma en donde prevalece la democracia. Y bueno, y creo que es una actitud bastante típica y común de Carolina Toá y del gobierno que hoy en día nos rige. Pero con ello también me gustaría iluminar el hecho de que toda esta polémica significó la salida del gobierno de la ahora ex ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y creo que no lo podemos dejar pasar, porque me parece que es una actitud tremendamente repetitiva en este gobierno. Creo que siempre que hay un problema de gran magnitud o un problema que genera tremendas polémicas alrededor de ellos, tienden por cortar el hilo por lo más fino. No sé si se acuerdan ustedes con el año pasado, justamente hace un año, faltaría un mes para que se cumpliera el año, pero cuando fueron los incendios en la Quinta Región, que todo indicaba que había sido un problema de la municipalidad porque no revisó los planes de evacuación, ¿se acuerdan? Sí. De esa polémica. Bueno, ¿quién fue el que salió castigado? Un funcionario de la Senapred, que fue justamente quien le avisó a Ripamonti que esto no estaba en orden, que no estaba en línea y que debía arreglarse antes de que quedara una catástrofe y no se pudiera solucionar. Entonces me parece que no se nos puede olvidar que esto es tremendamente repetitivo en este gobierno, que ante una eventualidad, ante un error garrafal, ante una polémica, siempre terminan castigando a generalmente funcionarios de carrera, pero también por personas que no son necesariamente las culpables de lo que ocurrió y que muchas veces son quienes denuncian estos hechos y terminan saliendo ellos mismos. Entonces creo que es un tema que es tremendamente relevante en esta discusión.
Constanza Gajardo.
O sea, una y otra vez, estoy totalmente de acuerdo con la Antonia, vemos una y otra vez, desde el presidente hacia abajo, los ministros, los parlamentarios cercanos al Ejecutivo, uno ve que hay una dinámica siempre de no ser ellos los culpables. Ellos no se equivocan, hay muy poca autocrítica. Eso a mí me tiene cansadísima, no sé ustedes, pero a mí me tiene súper cansada estos aires de que ellos lo hacen todo bien, de que realmente no se equivocan, que fue con buena intención. Bueno, las buenas intenciones sirven de re poco cuando estamos a cargo de un país. Las buenas intenciones, sí, yo sé que, bueno, qué bueno tener gente bien intencionada, qué bueno tener gente buena, pero lo relevante es hacer las cosas bien. Y cuando las cosas están bien hechas, cuando las cosas se ciñen a la Constitución y a las leyes. Lo demás, son palabrerías, porque ¿quién puede decir que a mí si la senadora o la ministra Fernández son buenas o malas personas, son rectas o no rectas? Poco me importa en realidad. A mí lo que me interesa es que ellos se ciñen a la Constitución y a las leyes. Y lo demás, maní. O sea, así de claro. Creo que ahí este gobierno se ha equivocado mucho, porque se ha equivocado porque vemos constantemente que esta falta de autocrítica cada vez es mayor. Entonces, ellos se han sentido siempre superiores, siempre desde que fueron dirigentes universitarios, se sentían superiores a quienes en ese minuto estaban a cargo de llevar adelante las políticas públicas del país, y ha sido una tónica que han mantenido y que se ha ido agrandando. Lo vimos mucho en el perfil de Yuri Jackson, por ejemplo, que era un personaje político que nunca se equivocaba, que nunca hacía nada malo. Bueno, ya vemos cómo terminó fuera de la agenda pública, justamente por esos cúmulos de errores. Entonces, acá a mí me pasa que he visto todo el rato, desde Insulza, desde la ministra Toa, un menosprecio al otro, un menosprecio al que está en desacuerdo, un menosprecio a los periodistas, gigantesco. Es todo el tiempo, no quieren ser cuestionados por la prensa, no quieren que nadie les pregunte un poco más allá, no quieren que nadie vaya a incidir un poco más allá, y a mí me parece que eso es agotador, eso agota a los chilenos que quieren saber. Los periodistas son muchas veces las voces de las personas que están en sus casas, son las voces para poder llegar a tener más información, son las voces quienes se acercan al poder, y este gobierno constantemente, una y otra vez, no quiere dar los espacios para dar la información, y siempre están en una especie de altitud moral que creo que no le hace bien al debate público.
Exacto, y sin ir más lejos, tuvimos un presidente que no quiso hablar con la prensa por 70 días, en uno de los momentos más álgidos de la discusión política, al menos, de nuestro país. Y yo creo que eso da cuenta de que ellos tienen principios y valores, o abogan por principios y valores que no necesariamente son del todo democráticos.
Antes de irnos, vamos a cerrar este punto, pero no puedo no tocar este tema, que es el tema del que se está hablando en todos los medios de comunicación. Y una noticia muy complicada de abordar, porque continúa esta investigación por la muerte de una mujer tras caer desde el piso 14 del Ministerio de Hacienda. Esto pasó el martes pasado. Y esta jornada se reveló que la funcionaria envió un mensaje al chat grupal de trabajadores acusando acoso laboral minuto antes de la tragedia. Según información entregada por La Tercera hoy día, a las 19:39 horas del martes, a través de un grupo funcionario de la plataforma Teams, la abogada acusó a dos altos cargos del organismo de presuntos maltratos laborales. Estoy revisando acá La Tercera. Da la información, las iniciales de los maltratadores, y ella dice: avisen a la ACHS, que es la Asociación Chilena de Seguridad, hagan sumarios. Eso se puede leer en la comunicación que está ahora en manos de la Fiscalía. Según esto es información de Transparencia, ambos mencionados mantienen altas jefaturas en la división de Hacienda. ¿Qué se debe esperar? Muy cortito, porque ya nos vamos en muy poco, pero ¿qué se debe esperar del gobierno ante este lamentable hecho, Constanza?
Bueno, nada, no esperamos nada, porque no es la primera vez que ocurren casos de esta magnitud. Yo no quisiera referirme específicamente a este caso, porque, bueno, está en investigación, y porque además me imagino que son hechos súper, súper sensibles para toda la familia, para todo el equipo de trabajo de Hacienda. Pero a mí me parece que en Chile estamos muy agotados de estas relaciones laborales y que desde el gobierno se han visto una y otra vez, hay denuncias por montones a muchos seremi, a muchos jefes de servicio. ¿Y por qué se da? Porque finalmente hay una falta de entendimiento, una forma siempre de creerse moralmente superior que hace que siempre el resto se equivoca. Entonces yo creo que esto ha sido transversal a cómo ha llevado las relaciones de jerarquía y de relaciones de trabajo el gobierno, así que yo esperaría que un tema que es tan sensible para el país, un tema que se relaciona mucho con la salud pública, un tema que además el año pasado estuvo muy en boga a propósito de la ley Karin, recordemos que Karin Salgado fue, ella se suicidó tras sufrir acoso laboral, entonces a mí me parece que es un tema tan relevante para el país que es muy importante las señales que dé el gobierno, primero, de prestarse a esta investigación que se está dando, entiendo, en la Fiscalía y además en la Dirección del Trabajo. O sea, va a haber una doble Fiscalía y me imagino que se van a levantar algún tipo de sumario o por Contraloría. Y en ese caso, desde que se comiencen a habilitar los sumarios, hay 90 días en que se tienen que realizar todas las gestiones para tener algún tipo de respuesta, porque no puede ser que pase este tipo de hecho en Teatinos, o sea, en el corazón del gobierno.
Antonia Rossi, muy cortito.
No, la verdad es que es un hecho tremendamente lamentable, porque sobre todo porque viene desde, por lo que tengo entendido, es un tema de salud mental que es tremendamente sensible para como dijo la Constanza, para su equipo de trabajo, pero también para su familia. Me parece realmente tremendo, pero además porque viene viene desde adentro de lo que es hoy en día el gobierno. Creo que quienes hoy en día nos gobiernan son los que más han insistido en la necesidad de proteger a los trabajadores y se han erigido como estos líderes salvadores por la cruzada a favor del trabajador, del
respeto y de las mujeres.
Y creo que no han defraudado varias veces. Y no sé si se acuerdan, pero de este trabajador, creo que era un gaffeter que murió porque y tenía no sé cuántas horas extra, una sobrecarga laboral impresionante. Entonces creo que es un llamado para el gobierno de dejar de ver la paja en el ojo ajeno, porque viven dictando cátedra. Lo vimos con el presidente cuando sacó su almeja, en vez de tener un como, oye, yo que soy tan yo ahora voy a empezar a usar este tipo de teléfonos, como soy superior. Y la verdad es que, bueno, ¿por qué no se fijan mejor en lo que está ocurriendo en su propia gestión? Y eso también gestión laboral, digo, y eso también demuestra de que, bueno, la parte de la gestión interna da mucho que decir o dice mucho de lo que ellos están haciendo de manera externa hacia el país. Entonces me parece que es un gran llamado para empezar a revisar lo que está ocurriendo en sus propios procesos organizacionales y en sus propias estructuras organizacionales. Se puede incluir aquí también el caso Monsalve, que también es algo que ellos vitoreaban por todas partes y al final les cayó encima. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay mucho mucho más que analizar.
Antonia Rossi, de Fundación para el Progreso, y Constanza Bajardo, Pacto Social, muchas gracias por participar en Enfoque Público.
Muchas gracias a ti.
Gracias a ti, César. No me quiero ir sin decir, hoy día está en la región del Maule el presidente Gabriel Boric, está inaugurando una de las cárceles más, con más alta seguridad, más grande que va a tener Latinoamérica, pero decir que no se olviden de todas las personas que están en la aldea campesina, que es el sector donde está ese lugar, que está sin alcantarillado, sin agua potable y con pésimas calles que no están pavimentadas. Así que no nos olvidemos que cuando hacemos un proyecto grande también tenemos que preocuparnos de quiénes viven ahí y qué impacto tienen esos proyectos en esas localidades.
Y ustedes no se separen de la sintonía, ya viene el rompecabezas con don Pedro Carcuro. Nos vemos mañana. Chao, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.